Buenas tardes a todos. Antes que nada, pues muchísimas gracias por contar conmigo para estas jornadas, que además son en este lugar tan maravilloso y bueno, para mí es realmente como un honor y un placer estar de nuevo en mi pueblo, en Aguilar de Campo, para poder hablar de varias de mis pasiones. Por un lado, la montaña palentina y su paisaje cultural y las narrativas del cambio, ¿no? Que tiene que ver con todo proceso etnográfico y en el que estoy ahora mismo sumergida a nivel laboral. Actualmente trabajo para Aguirre Lehendakaria Center, que es un centro de innovación social en País Vasco, más concretamente en Bilbao, en el que bueno, estamos ahora mismo colaborando con diferentes procesos de innovación social y entre ellos durante bueno, el año pasado y 2021 un proyecto de innovación social se llevó a cabo en Velilla del Río Carrión. Entonces, en la charla de hoy os voy a traer un poquito el valor de la etnografía en estos procesos de innovación social. Vamos a entrar un poco a entender a qué me refiero con procesos de innovación social e iré también planteando diferentes ejemplos de lo que ha sido el proceso en Velilla del Río Carrión para ir entendiendo un poquito. Actualmente, bueno, tenemos aquí esta foto de la planta en Velilla. Actualmente las sociedades en las que vivimos, por supuesto sabéis que estamos inmersos en un momento de incertidumbre, de muchos cambios, también lo mencionaba antes el compañero, ¿no? En el que todo es muy, muy efímero, vivimos también con mucho desconocimiento del pasado y con mucho desconocimiento del futuro, y nos acechan, por así decir, problemas de gran complejidad, ¿no? Hablamos de la urgencia climática, hablamos también de la seguridad alimentaria, del futuro del trabajo, por mencionar algunos, ¿no? Entonces, para abarcar estos procesos, para abarcar todos estos problemas más complejos, es importante empezar a trabajar desde otro lugar, ¿no? Y traer unas metodologías que permitan entender el territorio desde un lugar de experimentación, es decir, traer unas gafas nuevas que nos ayuden a entender qué hemos estado haciendo hasta ahora y cómo podemos continuar para adelante, ¿no? Para conseguir entender estos problemas complejos y cuáles son las oportunidades que los territorios tienen. Muchas veces se entiende o se piensa que no hay soluciones a esos problemas. No se trata tanto de las soluciones, sino que se trata más que en escuchar y en entender el mapear qué está ocurriendo en cada territorio y ver cómo conectamos todo lo que está ocurriendo, ¿no? Muchas veces se habla de no está ocurriendo nada y sin embargo están ocurriendo muchísimas cosas pero están desconectadas entre sí. Entonces, desde la innovación social lo que se propone son procesos de transformación, pero que dan un buen margen para la experimentación. Aquí, en este gráfico que veis, que hay mucha información, no pasa nada, no hace falta que lleguéis a leer la letra pequeña, os voy a acompañar yo ahora un poquito para ir descifrando poco a poco. Esta sería la teoría del cambio de Aguirre Lehendakaria Center, que es el centro desde el que trabajo, y donde la escucha comunitaria es la parte más importante en la que radica el proceso en sí. Partimos de la cultura, lo vemos aquí, para llegar a un cambio. ¿Por qué la cultura? Bueno, pues porque entendemos que la cultura, todas las creencias, todos los sistemas en los que se impregna el propio territorio son los que nos van a dar las claves para entender primero y para experimentar después, ¿no? Y sobre todo para estar escuchando y estar atentos a lo que las gentes locales tienen que decir. Por un lado, entonces, partiríamos de ese entendimiento del estado actual en cuestión, ¿no? Cuando nos acercamos a un territorio y vamos a pensar ahora, ¿no?, durante esta charla en Velilla, nos acercamos al territorio para entender su cultura, ¿no? Y empezamos por diferentes elementos que constarían dentro del proceso de innovación social. Por un lado está el mapeo sistémico, luego el proceso de escucha, el análisis, la interpretación colectiva, la co-creación, el codiseño y luego ya el prototipado y el escalado. Con el mapeo sistémico, que sería esta primera parte, es cómo nos acercamos al territorio. Con esto no quiere decir que, por ejemplo, en un proyecto de innovación social seamos nosotros como centro que nos acercamos y hacemos el mapeo, sino que se trata más bien de dar cierto acompañamiento a agentes locales que ya tienen ese conocimiento, ¿no? Y que igual necesitan ciertas herramientas para poder registrar lo que ya está ocurriendo en su territorio. En el caso de Velilla, nos acercamos, formamos un equipo de escucha. Más adelante entraré en las cuestiones y en los detalles más concretos de Velilla y de dónde nace esta iniciativa. Pero con el mapeo sistémico se hace esta primera foto, ¿no? ¿Qué está ocurriendo en el territorio? Se puede entender también a 5 niveles de impacto, qué está ocurriendo a nivel comunitario, qué está ocurriendo a nivel de servicios, qué está ocurriendo a nivel de larga escala, a nivel de mediana y pequeña escala, y qué podría ocurrir a nivel de nuevas regulaciones, ¿no? Que normalmente pueden poner a veces barreras para experimentar con nuevas iniciativas. Entonces, con el mapeo sistémico identificamos agentes que están activos en el territorio, que están que no se consideran activos, pero que sí lo son, y por otro lado, iniciativas que están funcionando. Y a partir de ahí, eso nos va a dar también una información para empezar a indagar y hacer el proceso de escucha. Para los colegas antropólogos que me estén escuchando, el proceso de escucha es básicamente un proceso de etnografía, ¿no?, al uso, pero que incorpora elementos de la innovación social. Entonces, con el proceso de escucha, partimos de diálogos, partimos de llegar a espacios que ya existen en ese territorio y que igual nos interpretan como fuentes de información por los propios locales, pero que son importantes, ¿no? Empezamos con unos diálogos y empezamos, como veis, en estas olas con estas olas que están en el gráfico, a profundizar, ¿no? Después de una primera ronda de escucha, de acercamiento y de ese mapeo, hacemos un análisis. Luego vamos a ir viendo, yo os iré enseñando las metodologías, en el que vamos a sacar ciertas conclusiones, unos patrones, unas narrativas que más adelante contrastaremos con la propia población. Es decir, eso que se escuche primeramente y que se analiza y que se convierten en patrones, se identifican patrones, después se devolverán en espacios colectivos con agentes locales, agentes diversos, agentes que participan a todas las escalas en el territorio, ¿no? De allí pasaríamos a la co-creación, es decir, en el propio proceso o en el propio espacio de interpretación colectiva y siguiendo la pauta de seguir escuchando al territorio, seguiríamos creando espacios de co-creación, y en este caso la co-creación serían espacios de ideación. Es decir, todo lo que vamos identificando en el proceso de escucha, que tiene que ver con las oportunidades, los retos que la gente encuentra en el propio territorio, lo llevaríamos a espacios de ideación colectiva, ¿no?, para que surjan nuevas ideas y poder así diseñar entre todos pues grupos de trabajo pues para poder experimentar sin miedo. Y ahí ya pasaríamos al codiseño, prototipado, y siempre dentro del marco de la experimentación. Es decir, que nos permita jugar, errar y rectificar a tiempo, ¿no? Porque todo este proceso que veis aquí es reiterativo, es decir, va y vuelve completamente todo el tiempo y es permanente. Es decir, el mapeo es permanente, la escucha es permanente, una se alimenta del otro, la interpretación colectiva y esos espacios que se van generando con los agentes también. Y esto permite también que la propia gente local se apropie del proceso, ¿no? Al participar tanto en la escucha como en los espacios de interpretación colectiva como de la co-creación, ellos mismos se sienten partícipes, porque son partícipes, pero se sienten por fin parte de un proceso de cambio, ¿no? Por supuesto, aquí el cambio no llega de la noche a la mañana y este proceso, al ser reiterativo, también pues fluctúa y la idea es que sea permanente. Estos gráficos tan raros que veis, de nuevo digo, no hace falta que lo leáis al completo, pero por un lado tenéis a la izquierda lo que sería un sistema tradicional de innovación y a la derecha lo que sería un sistema de innovación abierta y con el que nosotros trabajamos, ¿no? Cuando trabajamos o queremos entender los problemas complejos en la sociedad, normalmente las organizaciones o agencias que trabajan con aspectos del desarrollo sostenible se han dedicado sobre todo históricamente a hacer este tipo de enfoque, ¿no? Que sería mucho más lineal y sería mucho más jerárquico, es decir, desde arriba hacia abajo, pero sin volver ni siquiera a pasar por ninguno de los pasos anteriores. Si vemos el lado a la derecha y lo que se propone desde una innovación más abierta para el cambio sistémico, para el cambio holístico, es un sistema que se retroalimenta, ¿no? Al final buscan romper con esa tradición, esa tradición entre análisis y acción, y que estén ambas incluidas en la misma. Es decir, aprender mientras hacemos y seguir estudiando mientras hacemos. Entonces, mientras dejamos esa puerta abierta, hacemos que la escucha sea permanente y que todos los errores que vamos encontrando se dan se puedan ir rectificando con el tiempo y se puedan ir adaptando también, ¿no?, a las necesidades o nuevas necesidades que se van encontrando en la escucha. Como he dicho antes, ¿no?, la cultura sería el factor desde el que se parte y es sería el centro, ¿no?, de todos nuestros procesos, porque entendemos que a partir de todos estos sistemas y todos los valores que parten del territorio son los que tienen las creencias, son los que tienen las narrativas y los que van a poder tomar las decisiones estratégicas para llegar a entender lo que está ocurriendo en el presente, cuáles son los retos presentes y cuáles son los retos que vendrán para seguir atajándolos y encontrar unas soluciones co-creadas entre todos. Entonces, desde la K, que sería la cultura, pasamos a esa transformación sistémica, ¿no? Para lograr una transformación sistémica, consideramos que tiene que haber unas narrativas compartidas. Y con narrativas lo que nos referimos son básicamente todas estas percepciones que nosotras recogemos en el proceso de escucha, ¿no? Las percepciones que la gente local tiene de su propio territorio. Lo que la gente cree que está ocurriendo en el territorio, lo que la gente siente que está ocurriendo en el territorio y lo que la gente cree que debería pasar. Además, estas narrativas son las que van a influir de manera directa en el cambio o en el no cambio. Es decir, si una narrativa piensa que el cambio en este territorio no es posible, será muy difícil que se dé el cambio en ese territorio. En estos procesos que nosotros llevamos a cabo, también llevamos a cabo una evaluación evolutiva. Al ser una escucha permanente, nosotros podemos estar evaluando de manera constante si estas narrativas están evolucionando a lo largo del tiempo. Es decir, en el caso de Velilla, del río Carrión, ¿no?, que luego vamos a ver algunas narrativas, son muy duras, os lo adelanto. Las primeras escuchas, el cambio aquí no es posible, el cambio aquí no es posible. Seguimos evolucionando, seguimos viendo, seguimos escuchando y lo que vamos viendo es que esa narrativa no cambia, no evoluciona, a pesar de tener espacios con nuevas ideas, con ideas fantásticas que vais a ver, ¿no?, en base a las oportunidades que la gente local misma encuentra en el territorio. Entonces, como vemos, pues las narrativas y las percepciones, que además están muy arraigadas en el espacio sociocultural e histórico de cada lugar, definen el status quo de un lugar. En el proceso de innovación social de Velilla, bueno, se trata de una plataforma de innovación abierta, así se llama más de manera oficial, y se impulsó debido al cierre de la central térmica por parte de Iberdrola. Entonces, a partir de aquí, con el Instituto para el Desarrollo Humano de Madrid y con ALC, que es el centro del País Vasco para el que yo trabajo, se empezó a diseñar e implementar con agentes locales todo este proceso. Aún sigue vigente, empezó a principios del siglo XXI y se ha hecho todo este recorrido, digamos, ¿no? Y como he dicho, reiterativo con estas olas que suben y bajan a mayor o menor profundidad para ir entendiendo de manera conjunta todo lo que está ocurriendo. Como sabemos, o sobre todo para los que no conozcan tanto el contexto de Velilla, como sabéis, Velilla del Río Carrión pertenece a una comarca que, bueno, disfrutó de una bonanza económica a finales del siglo pasado y que ahora mismo, pues bueno, se enfrenta a unos problemas complejos que hemos estado comentando antes sobre la despoblación, ¿no?, y retos importantes en cuanto al desempleo y el futuro de los jóvenes. Y vamos a ver cómo una de las narrativas claves de la gente en Velilla es: tenemos miedo a desaparecer. Esa es la narrativa más que no se dice en la superficie, pero que está subyacente en todo este proceso, ¿no? Por eso decía también la dureza de esto. Y que no es solo parte de Velilla del río Carrión, que esto podría ocurrir en otros muchísimos municipios de este país. Por lo tanto, uno de los retos más importantes que se han visto en este proceso pues era dar respuesta a esta incesante despoblación que estaba relacionada, como digo, directamente con la falta de empleo, del emprendimiento y también con un turismo más estacionalizado. Es decir, en la montaña palentina tenemos un tipo de turismo que se centraliza según qué tipo de acciones, ¿no? Pero a lo largo del año no tenemos ese tipo de actividades que estén presentes y que dinamicen un poco al territorio desde otra manera. Luego vamos a ver qué oportunidades salieron en todo este proceso, que los propios agentes locales fueron identificando cosas que ya existían y conectando con nuevas ideas que fueron saliendo a partir de los retos, ¿no? Repoblación rural a partir de nuevas formas de consumo, trabajo descentralizado y otras potencialidades que tenían que ver con el asociacionismo en el lugar y el arraigo. Un momento. En el proceso de Velilla se escucharon ya más metodológicamente a más de 100 vecinos de Velilla, de Guardo y de Cervera, siempre con una alta representatividad en cuanto a género, edad y actividad laboral, ¿no? Y también se recogieron, porque es muy importante, las narrativas de personas que pertenecían a diferentes iniciativas, que tuvieran que ver con ONGs, asociaciones o diferentes comercios, actividades de todo tipo, pero que estuvieran activos, ¿no? Y que tuvieran algo que decir desde ese lugar más, más activo. A partir de ahí codificamos o analizamos cada conversación. Nos gusta decir eso más que entrevista, porque se tratan de conversaciones abiertas que ahora veremos. Y se transcribieron 412 referencias relevantes, unas 358 citas, sumado a las 180 fuentes secundarias relevantes. Para que os hagáis una idea, cuando entramos en el análisis de todo el proceso en Velilla, sobre todo en las primeras rondas de escucha, los principales arcos temáticos eran los siguientes, y creo que os van a sonar familiares a los que están por lo menos aquí presentes y que son de la zona. Por un lado, uno de los temas principales era, o tenía que ver con la identidad y la cultura, ¿no? Todo aquello relacionado con el arraigo, con el desarraigo, con el asociacionismo, la comunidad, el conformismo y el inmovilismo de la gente, el estigma, la identidad y la historia, la puesta en valor y el potencial, y la autopercepción negativa de la población. Luego, por otro lado, la demografía, que todo tema que tuviera que ver con la despoblación, el futuro, la juventud, estos son temas que preocupaban de manera importante, pero no solo a nivel de retos imposibles, sino también a nivel de oportunidades, esto también es muy importante. Todo lo que tenía que ver con la economía y el empleo, estaba muy importante la agricultura y el primer sector, el sistema de prejubilaciones, el emprendizaje, las empresas, la industria alternativa, las inversiones, el turismo y las oportunidades de empleo. Por otro lado, la administración pública, como temática principal también, en cuanto a la gestión de fondos, el liderazgo y la regulación. Y en cuanto a la sociedad, había preocupaciones en cuanto al género y al medio ambiente. Y una temática, porque estas temáticas que he mencionado hasta ahora, de nuevo, pertenecen a narrativas de Velilla del Río Carrión, pero podrían pertenecer a cualquier otro municipio. Pero algo que llama mucho la atención es este último arco temático, que son las resistencias. Todo lo que tiene que ver con la resistencia, la posibilidad de cambio, el miedo, el éxodo rural y el pesimismo, ¿no? Pero bueno, luego vamos a profundizar un poco más en Velilla y os compartiré algunos de los perfiles etnográficos para que compartamos y también veamos las oportunidades que, a pesar de que las narrativas de cambio son bastante negativas desde el principio, también salieron cosas muy interesantes y que se pusieron muy en valor. Llevo hablando un rato de la escucha, ¿no? Y al principio sí que he mencionado que para los colegas antropólogos era más fácil referirme a un proceso de etnografía, ¿no? Pero con la escucha profunda, bueno, al final, como decía, es parte fundamental de todo el proceso de innovación social, porque además el proceso de escucha atiende a uno de los elementos que nosotros entendemos como clave, que es entender las dinámicas culturales, ¿no? De los territorios, de las comunidades. Lo que nos permite, como veis aquí, pues es una estrategia de escucha profunda de la comunidad. Al final, la escucha es un proceso que incluye un conjunto de herramientas cualitativas, pero que a la vez está complementadas estas también con ciertas herramientas cuantitativas para desentrañar esas narrativas que viven dentro de la comunidad y que nos pueden dar lugar a entender cómo podemos llevar procesos de cambio en el territorio. Como hemos dicho, las narrativas pueden reformular el status quo confrontando las normas existentes, los valores y las creencias dominantes. Voy a saltarme aquí un segundito para ver dentro de las narrativas cómo las dividimos para poder llegar al fondo de lo que la gente comparte, ¿no? Por un lado, tenemos la narrativa visible, por otro lado la narrativa oculta y por otro lado lo que llamamos metanarrativa o al final, bueno, si queremos, idea subyacente, ¿no? Esto es muy importante como parte del análisis de todo este proceso de escucha. Es decir, una vez tenemos esas conversaciones, una vez transcribimos, seguimos observando, seguimos empleando, bueno, pues todos los métodos que tienen que ver con las ciencias sociales y sobre todo con la antropología, empezamos el análisis con una herramienta que también enseñaré un poco más adelante, pero me interesa que nos quedemos también con esto porque creo que también lo podemos extrapolar a la propia antropología y lo podemos llevar a cabo o en práctica en el día a día, ¿no? Para entender esas dinámicas tenemos que llegar a esa metanarrativa. Y voy a poner un ejemplo, que es el que está a la derecha, por si queréis leerlo, pero lo voy a explicar porque me parece muy gráfico, ¿no? Si tenemos la temática de la urgencia climática, del cambio climático, y estamos escuchando sobre eso, o tenemos muchas narrativas que nos hablan sobre la urgencia climática, tenemos que empezar a desentrañar qué es lo que realmente nos están queriendo decir y cuál es la profundidad de esa narrativa, ¿no? Y qué tiene que ver eso con el cambio o con la posibilidad o con la no posibilidad de cambio. Por un lado, la narrativa visible, que es aquella que está mucho más en la superficie, es un discurso público que se comparte de una manera mucho más directa y mucho más explícita, pues aquí diría, hay que hacer algo con el cambio climático, no podemos seguir así. Eso podría ser una cita, ¿no? Entonces, la narrativa visible nos está diciendo, bueno, en este territorio están a tope con el cambio climático. Es decir, quieren cambiarlo, están por ello. La narrativa oculta, bueno, pues a partir de diferentes observaciones y otras maneras de escucha, otros canales de escucha, vemos que utilizan en esa comunidad el coche para desplazarse a todos lados. Entonces entendemos que la narrativa oculta aquí es, sí, están a tope con el cambio climático, pero no a toda costa, ¿no? Y la metanarrativa para llegar aquí, y esto, bueno, es una manera sencilla de decirlo porque entran muchos factores, pero podría ser, ¿no? Si tenemos esta cita, es terrible lo que les viene a las siguientes generaciones. Aquí esta metanarrativa, esta narrativa que está muy en las profundidades, lo que nos quiere decir es, bueno, a mi generación no le va a pillar, ¿no? Entonces, con este iceberg llegamos a esa profundidad para entender esa raíz de la posibilidad del cambio que existe en una región o no existe, ¿no? Y luego podemos ir comparándolo más adelante con más procesos de escucha. Tenemos una foto de una de las sesiones de interpretación colectiva en Melilla del Río Carrión. Ahí está mi compañera Julia. Yo no formé parte de todo el proceso. Yo, de hecho, estaba apoyando en el análisis, pero bueno, también quiero dejar constancia de eso, que no he formado parte del proceso desde el principio, pero me parecía pertinente traer a estas jornadas de antropología también un poco las referencias más cercanas, ¿no? Porque creo que también nos ayuda a visibilizar un poco esta metodología, que al final es una antropología aplicada, así lo entiendo yo, ¿no? Y que además, yo como estudiante de antropología, yo siempre me faltaban este tipo de ejemplos, ¿no? Como para decir, yo entiendo y soy una apasionada de la antropología, es una de las pasiones de mi vida, pero yo quiero llevar esto a cabo más allá también de la propia investigación y del papel, porque me encanta investigar, pero yo quiero también estar fuera con la gente, ¿no? Y también el poder quitarse un poco de todo lo que se relaciona con las misiones, con esa etapa mucho más primaria de lo que fue la antropología, pues bueno, ver hoy cómo se debería entender la antropología, sobre todo para fomentar un cambio en las comunidades, ¿no? Y tomar todas estas herramientas tan fantásticas, realmente tan fantásticas que tiene la antropología social y cultural para conseguir que toda la comunidad se pueda implicar en procesos de transformación rural en este caso. Entonces, como elementos esenciales de un proceso de escucha, tendríamos cuatro principales, ¿no? Por un lado las personas, por otro lado las preguntas, por otro lado los canales de escucha y por otro lado el contraste. Las personas, bueno, prácticamente las personas con las que vamos a hablar, con las que vamos a estar recopilando ideas, perspectivas y siempre con que sean de perfiles representativos y variados, ¿no? Al final también la muestra la vamos a ir completando a partir del primer mapeo, ¿no? Ese primer acercamiento a la realidad y que con agentes locales, bueno, pues vamos a contar con ayuda pues para seguir encontrando más gente. Y luego en la propia escucha, pues es una muestra también de bola de nieve, un muestreo de bola de nieve que a partir de lo que vamos hablando con la gente, que ellos mismos nos puedan recomendar a nuevas personas con las que seguir hablando, ¿no? Después de cada conversación, una pregunta importante es ¿con quién debería seguir hablando de esto? ¿Tú con quién consideras que debería seguir hablando de esto? Así también es una manera de seguir enriqueciendo el mapeo, ¿no? Porque a partir de aquí identificamos a agentes o iniciativas que están existiendo en este caso, por ejemplo, en Melilla del Río Carrión, y que no teníamos identificadas en el mapeo, porque igual los agentes locales no lo habían identificado antes como un agente activo o como una iniciativa pertinente para mapear. Por otro lado, está el elemento de las preguntas, por supuesto, pues sobre el tema que se quiere abordar, ¿no? En este caso, en Melilla del Río Carrión, tenía que ver con las transiciones justas, ¿no? ¿Qué va a pasar después del cierre de la fábrica, de la central, perdón? Y todos los temas que os he mencionado antes son arcos temáticos que nacen a partir de ahí, ¿no? Entonces las preguntas, a partir de una primera conversación con un tema central, en este caso transiciones justas, se van elaborando y diseñando el resto de preguntas a partir de todo lo que la gente nos va aportando. Luego, como elemento número 3, tenemos los canales de escucha. Por un lado están los cualitativos, que son igual los que más podemos conocer, entrevistas cualitativas, sobre todo semiestructuradas, la observación participante, entrevistas de grupo, pero luego voy a presentaros alternativas de canales de escucha que para nosotros también son muy importantes y que normalmente son canales de escucha y que no se consideran como tal, ¿no? Y ahí estamos perdiendo muchísima información, y esto no lo digo como agentes externos que venimos a estudiar, sino para la propia población, ¿no? Ese lugar de escucha y de encuentro. Y luego, por supuesto, pues fuentes secundarias de todo tipo, cuantitativos, muy importante también, datos estadísticos, censos, bueno, pues todo lo que tiene que ver también con lo cuantitativo para poder complementar todas las fuentes cualitativas. Y un elemento, que aquí está el último, pero es uno de los más importantes, diría, es el contraste, ¿no? Que es esta interpretación colectiva que os comentaba, que habéis visto también la foto de una de ellas en plena pandemia, estaban todavía con la mascarilla. En estas sesiones de contraste, bueno, al final son espacios de compartir y de colaborar y de encuentro, porque son espacios que permiten que mucha gente vecina, que normalmente en otros espacios no coincide, están encontrándose en un espacio compartido, ¿no? Un espacio compartido en el que a veces, bueno, puede ser confrontativo también, porque esto es muy importante. Hay una única realidad, pero hay muchas maneras diversas de ver esa misma realidad. Entonces es importante entender cómo todas esas narrativas, que habíamos visto ese gráfico antes de las olas, se complementan las unas y a otras, quizá con diferentes caminos, pero para lograr lo que corresponda a esa idea subyacente de cambio. Este ejercicio de conversaciones rápidas sería un ejemplo de cómo empezamos ese proceso de escucha, ¿no? Cómo salimos por primera vez. Cuando digo salimos, me estoy refiriendo en primera persona al plural, pero como digo, ¿no? Sería un equipo local que está diseñando desde el principio e implementando todo este proceso, ¿no? Entonces, lo que se les recomienda es empezar a hablar con la gente, registrarlo, importante, y si no, bueno, pues con las notas también de campo. Y se basa en 4 preguntas clave, ¿no? Que nos van a dar unas pistas para empezar a establecer o a entender qué narrativas iniciales van surgiendo y luego poder profundizar y diseñar el resto de la escucha. Por un lado está, ¿qué está pasando? Esta es una pregunta muy genérica, muy abierta. Normalmente cuando formamos equipos de escucha, bueno, pues esto genera mucho miedo, ¿no? Porque claro, pues aquí me van a preguntar, ¿pero cómo que qué está pasando? Esto es muy general. Es como, bueno, sí, pero déjales hablar, ¿no? Porque también lo primero que se viene a la cabeza es igual lo más importante para esa persona o igual lo último que ha escuchado, ¿no? Esto es una manera de empezar. Y si no, pues por supuesto siempre tenemos un tema guía, que en este caso en Velilla pues sería lo de las transiciones justas, ¿no? ¿Qué está pasando con respecto al cierre de la térmica? Podría ser ese acompañamiento. ¿Qué oportunidades hay con respecto a esto que me estás contando? ¿Qué retos ves? Pero luego también, ¿qué barreras? ¿Qué existe que me está incapacitando esa oportunidad o ese cambio? ¿Y qué facilitadores? Es decir, ¿qué cosas están pasando? ¿Qué cosas son potencialidades para generar ese cambio y conseguir esas, bueno, pues potenciar esas oportunidades, ¿no? Y luego las dinámicas de poder en el territorio. ¿Quién está ganando y quién está perdiendo en todo esto? ¿Y con qué a través de qué mecanismos, ¿no? Aquí, por supuesto, pues las narrativas y con todo el tema de la térmica, pues siempre había como un algo superior y un algo inferior, ¿no? Que tenía que ver con la comunidad y con Iberdrola. Aquí hemos visto las narrativas que os presentaba antes. Y aquí son los canales de escucha ciudadana. Como decía, no nos limitamos solo a nivel metodológico en la escucha a hablar con las personas, de sentarnos uno a uno y hablar y registrar y entrevistar, sino que intentamos identificar con el grupo motor del proceso qué canales están existiendo en el territorio y que puedan servir de canal de escucha. Y aquí ponemos algunos ejemplos. Por supuesto, las entrevistas, la observación, foto y vídeo participativo. Procesos participativos, es decir, igual de repente hay un festival o se está organizando una iniciativa muy potente donde están surgiendo muchas dinámicas sociales, ¿no? Y socioculturales muy pertinentes en la región. Ese es un lugar al que hay que ir de manera obligatoria a hay que hablar, hay que estar, hay que observar qué dinámicas hay, porque esto nos está dando muchísima información de todos los, de todas las dinámicas intrínsecas en la población. Los datos creados por los propios ciudadanos, ¿no? Esto tiene que ver quizá también con propios documentos que tengan que ver también con el propio ayuntamiento, diferentes encuestas y también con iniciativas que ya habremos mapeado antes o que estamos todavía mapeando y que también entendemos que son una fuente de escucha, un canal de escucha alternativo, ¿no? Y luego puntos de contacto, los ambulatorios. Sentarnos en los ambulatorios a hablar con la gente que está allí. Ir a una residencia de ancianos. Ir a una escuela. Por más que estemos hablando de transiciones justas, que parece que no es algo pertinente ni para los niños ni para los ancianos de un lugar, bueno, ahí entonces nos estaremos equivocando, ¿no? Aquí lo que queremos recoger es la narrativa alrededor de todo lo que ocurre para luego poder llegar a una conclusión mucho más diversa. No nos interesan solo los agentes implicados en esa temática o los afectados por esa temática, ¿no? Sino que nos interesa la visión de toda la comunidad en su conjunto, porque al final es toda la comunidad la que está siendo partícipe de todo lo que les afecta y todo lo que les impacta al propio territorio, ¿no? Y los que además van a formar parte de esos espacios de interpretación colectiva que estábamos hablando y que van a idear de manera conjunta, van a identificar con sus vecinos también oportunidades y saber cómo enfrentarse a esos retos. Por otro lado, a nivel digital, pues por supuesto, ahora mismo contamos con esta herramienta tan maravillosa que es entrar a través de todas estas pantallas para también entender qué metaverso del territorio se está dando a nivel digital, ¿no? Y para eso, pues bueno, tenemos también las redes sociales, datos creados por ciudadanos, iniciativas online creadas por ciudadanos. Y bueno, pues aquí también explorar otras vías, pues por ejemplo webs de vivienda y alquiler, creo que eso nos da una información riquísima, ¿no? Ya solo con pensar en Melilla del Río Carrión, entrar en alguna de las webs de vivienda y que estén ofertadas las que están ofertadas, ya nos deja una información para analizar posteriormente y relacionar con las narrativas que están surgiendo y el análisis de Big Data, ¿no? Pero no solo eso. Aquí, bueno, os traigo, por ejemplo, este caso real de Getxo Zurekin. Getxo Zurekin es una iniciativa de Getxo. También empezó un proceso de innovación social. Getxo Zurekin trabaja con procesos de final de vida y de duelo en toda la zona de Getxo y de Algorta, ¿no? En una población de Bilbao. Un canal de escucha fundamental en su proceso fue utilizar el teatro como canal de escucha, ¿no? Y aquí, bueno, pues veis esta foto, se representó la obra que se llamó Rumbo Desconocido, en donde se representaron las narrativas que se habían estado recogiendo en el territorio durante todos los meses de atrás, ¿no? Y no solo ese, se me vienen a la cabeza, por ejemplo, llevamos un proceso en Mozambique que tiene que ver con la rehabilitación durante y después del conflicto, en el que después de haber hecho una escucha con la población que está volviendo a sus territorios de origen después del conflicto, la manera en la que validábamos lo que habíamos estado analizando con ellos, el equipo motor allí local, era hacer una representación de esas narrativas, ¿no? Los propios vecinos representaban las narrativas. Esto también puede sonar un poco al teatro del oprimido, en el que la gente que asiste puede también contrastar y decir si está o no de acuerdo. Esto no solo nos sirve, como veis, para contrastar, sino que también nos sirve para seguir escuchando. Es que la escucha no para. Hay que tener en estos procesos siempre el chip activado de la escucha. Es decir, si hablamos de etnografía, vamos a decir lo mismo, la etnografía no para, ¿no? La escucha no para, estamos siempre alerta porque todo nos da información riquísima de las dinámicas. Por otro lado, también se me viene a la cabeza, estamos también en otros procesos de innovación social con Plena Inclusión, que es una de las federaciones más importantes a nivel estatal con personas con discapacidad, en el que ahora, bueno, están inmersas en un proceso de desinstitucionalización de personas desde las residencias a casas compartidas, donde puedan tener una vida más autónoma. Y en el proceso de devolución de lo que se había escuchado, fueron también las propias personas de la casa las que representaron las principales narrativas, ¿no? Y donde hubo pues muchísimo debate, porque la mayoría de las narrativas están mal, ¿no? Se consideran que están mal. Es decir, partimos siempre de la base de que el análisis va a estar erróneo. Y esto es un disparador para seguir hablando, para seguir conectando y para seguir formulando oportunidades, soluciones. En cuanto a la observación, bueno, pues como os mencionaba antes, que también tenemos a veces pues estas herramientas con las que acompañamos a los procesos, ¿no? Para que los equipos y el grupo motor pueda pues también desarrollar su tarea de manera más acompañada, pues bueno, contamos con una plantilla de notas etnográficas, en la que recoger impresiones, la descripción de la actividad, y a la derecha podéis ver una matriz de preguntas descriptivas de Spratley, en el que, bueno, básicamente es una guía también como para saber cómo situarse en el lugar una vez nos lanzamos a observar, ¿no? Porque escuchar es una cosa, pero observar también es otra, ¿no? La observación participativa, además, es una de las técnicas más importantes de la antropología de siempre. Aquí se le intenta dar una vuelta también. De hecho, a veces se propone incluso la observación desde los cinco sentidos, porque también a nivel auditivo y a nivel de olfato, lo que dice una comunidad también es muy importante, ¿no? En algunos de los procesos que hemos visto, por ejemplo, en Pristina, la capital de Kosovo, el ruido y el olor a contaminación afecta de manera muy directa a las personas, ¿no? Es una ciudad muy poblada, muy congestionada a nivel de coches, y además la temática principal de este proceso tenía que ver con la transformación urbana, ¿no? Entonces, todas las narrativas habladas, que estaban orales, que estaban surgiendo en la escucha, tenían que ver con lo molesto que era el tráfico, etcétera, y luego la observación participativa nos dio también esa validación de realmente a nivel de los cinco sentidos también podemos entender todas estas narrativas y contrastarlas, ¿no? Pero no solo esto era un ejemplo también de una alternativa de cómo acercarnos a la observación desde otro punto. Pero con esta matriz de preguntas, pues vamos viendo cómo se relaciona cada cosa con diferentes preguntas, ¿no? Cómo se relaciona el espacio con el propio espacio, el espacio con el objeto que estoy observando, el espacio con la acción, el espacio con el evento, el tiempo, el actor, el objetivo y el sentimiento, ¿no? Es decir, se toman todas estas variables en cuenta. Aquí veis, bueno, las dos primeras fotos. La primera es de Velilla, la segunda es de Guardo y la tercera es de Langreo. ¿Por qué traigo aquí Langreo? Bueno, Langreo forma parte también de este proceso de innovación social junto a Velilla en zonas de transición justa y bueno, han sido dos procesos a la par, ¿no? También ha sido muy enriquecedor ver cómo las narrativas se podían compartir. Además, Langreo forma parte de una cuenca minera, ¿no? Histórica también en Asturias, entonces también daba mucha información importante. La imagen que veis más arriba, esta tablita, es un extracto de la matriz, que es la herramienta que utilizamos para la codificación y el análisis. Es un Excel en el que, bueno, estamos ahora trabajando también para convertirlo en una herramienta digital que nos va a permitir que sea, bueno, pues algo mucho más automatizado, ¿no? Esta matriz lo que nos permite es recoger toda la información en tiempo real. Esto, recalco, ¿no? Es importante en tiempo real porque nos permite ir evaluando toda la evolución de las narrativas. Por un lado tenemos recogidas las personas con las que hemos estado hablando, siempre codificadas con sus respectivos códigos, luego recogemos las fuentes secundarias también, recogemos las narrativas y luego ya las diferentes pestañas que nos permiten el análisis para llegar a los patrones, ¿no? Ahora, más adelante también os compartiré. Aquí tenemos otro caso de escucha alternativa, otro canal de escucha. Esto es un caso real en Ucrania con el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, con el que colaboramos. Esto fue antes de la guerra en Ucrania. Y fue a través de unos videojuegos que se hizo escucha con adolescentes. Fue algo muy interesante en el que, bueno, pues además a nivel digital se pudo también dar esos espacios de compartir entre los propios y luego recoger narrativas muy interesantes. Otro caso un poco más cercano sería en San Lluís, un municipio en Menorca. Aquí empezamos un proceso de innovación social que tenía que ver con la participación comunitaria. Entendían que había poca participación comunitaria. Luego, cuando empezamos a escuchar ahí, lo que nos dábamos cuenta es que había muchísima participación comunitaria, pero es que estaba desconectada, ¿no? Lo traigo también por recordar esto que os comentaba al principio, de que lo importante es la conexión, más allá de la propia existencia de cosas, ¿no? Lo importante para encontrar esas oportunidades es encontrar lo que ya está funcionando y así seguir conectando con las nuevas ideas. Entonces, a la izquierda, pues tenéis como el panel del ayuntamiento estaba repleto de carteles de iniciativas que estaban en el municipio, un municipio muy pequeño y con un turismo muy estacionalizado del verano, como os podéis imaginar, ¿no? Estamos hablando de Menorca. Y por otro lado, veíamos lugares de encuentro, esto es una foto sin más para que os podáis hacer una idea, los lugares de encuentro en el que se estaban planteando nuevas ideas entre los vecinos para fomentar esa participación comunitaria, ¿no? Entonces se hizo también como una especie de mapeo en dónde se encontraban más los vecinos. Y bueno, sobre todo eran los comercios locales, ¿no? Tenía una población más envejecida en invierno y veíamos que también pues las personas más mayores se concentraban en el hogar del jubilado, la panadería, la pescadería, y eran lugares de encuentro y de compartir de gran valor, pero que ellos mismos no identificaban como un canal de escucha ni como un canal activo. Aquí está de nuevo la matriz, y no he traído todo entero porque realmente es mucha información, pero esto, bueno, es lo que os comentaba un poco antes, ¿no? Esta representaría la pestaña principal en donde recogemos todas las personas con las que estamos conectando, escuchando, que son importantes en el proceso, ¿no? Recogemos su código, es decir, mantenemos el anonimato para hacer el análisis, recogemos su edad y el género, la ocupación, de dónde es y dónde vive, y si se trata de la primera iteración o la segunda iteración de escucha. Esto es importante también para ver y evaluar si la narrativa está cambiando o no, ¿no? Durante todo este proceso. Y luego si ha participado también en los procesos de interpretación colectiva y en los espacios. Como os comentaba antes, la importancia de la diversidad y luego el muestreo de bola de nieve es importante en el proceso. Y pasaríamos al análisis, ¿no? Aquí funcionamos con seis patrones de análisis para llegar a esto que vais a ver aquí. Perdonad, está en inglés, pero os lo voy a traducir muy rápidamente. Son seis patrones. Por un lado está el patrón de la similaridad, si esas narrativas son similares entre sí, el de la diferencia, el de la frecuencia, la correspondencia, la secuencia y la causa. Entonces, a partir de ahí es donde nosotros vamos a empezar a hacer el análisis dentro de esta matriz, este Excel compartido, para llegar a identificar los primeros patrones, ¿no? Y seguir recogiendo los diversos patrones una vez ya continuemos con el proceso. Por lo que, bueno, lo que veis un poquito más hacia atrás serían las narrativas. Y aquí están arriba, lo ves, los patrones que os acababa de explicar, ¿no? Entonces, separamos por área la temática principal de la narrativa que estamos recogiendo y el subárea, le damos un tag o una etiqueta y el número de la cita. La cita es esa narrativa, ¿no? Esa referencia que luego nos va a ayudar para apoyar las narrativas que vamos a presentar en el iceberg, por ejemplo. Y esto es, bueno, pues los patrones que hemos identificado referentes a cada una de las citas y si luego responden a un reto, una barrera, un facilitador, una oportunidad o una dinámica de poder. Y ya aquí más adelante y a la derecha es donde hacemos toda la identificación de los patrones, ¿no? Se ve muy pequeñito, pero aquí, por ejemplo, en rosa es donde ponemos el ejemplo de la temática. Y aquí es la narrativa visible, la narrativa oculta y la metanarrativa o idea subyacente. Todo esto que veis en gris son las citas que apoyan esa narrativa. Es decir, las narrativas que nosotros presentamos aquí y que veías también en el iceberg no es algo que haya dicho una persona, sino que es una manera de transcribir o trasladar lo que todo ese cúmulo de citas, todo ese patrón está referenciando, ¿no? Y de ahí, es decir, de aquí, pasamos a elaborar los perfiles etnográficos, que también serían patrones. Es decir, de cada patrón, de cada metanarrativa, diseñamos un perfil etnográfico. A cada uno de estos perfiles etnográficos le damos un nombre ficticio, una edad, y en base a todo el patrón y todas las narrativas que confluyen en esa metanarrativa, le damos el lugar de origen, dónde vive y una serie de retos y oportunidades que refieren a este perfil etnográfico. Insistimos mucho en que estos perfiles no existen, ¿no? Porque estos además son los que les vamos a presentar a los agentes locales, a los actores locales, cuando nos juntemos en los espacios de interpretación colectiva, ¿no? Y es muy fácil sentirse identificado, que esto también es una de las cosas que nos interesan, ver si se sienten o no identificados o si conocen a alguien a su alrededor que tenga que ver con estos perfiles, pero lo importante es no identificar a nadie concreto, con esto. Al final esto es una excusa para poder trasladar todo ese análisis de una manera más visual, más clara y más accesible para todas. Entonces, bueno, si vemos aquí el caso de Celia, el perfil de Celia, 45 años, es de Madrid y vive en Cervera, no, digamos que esto no contribuye, o sea, no son citas pertinentes de alguien que se llama Celia ni que trabaja en la guía de montaña, sino que simplemente es todo lo que está operando de manera general en el territorio, ¿no? Entonces, a partir de aquí vemos la representación de las percepciones que hemos estado escuchando y como percepciones son subjetivas y muchísimas veces contradictorias, ¿no? Y esto es una de las cosas más interesantes también para luego llevar y trasladar a las personas con las que vamos a presentarlas. Y como os comentaba esto, de nuevo, todas estas percepciones que están operando en el territorio son las que nos dirán si el cambio es o no posible en el lugar. Así que si os parece os voy a traer, bueno, os he traído algunos ejemplos de los perfiles de Velilla. La estética cambia según los procesos en los que nos encontramos, pues aquí también se hizo un trabajo de diseño que fuera pues más de acuerdo pues con los colores que se asociaban con el lugar y con las personas. Y aquí, bueno, os voy a traer un poco las narrativas y estos patrones que se identificaron en Velilla, ¿no? Por un lado tenemos a Jorge, que tiene 19 años, recuerdo, no existe, sino que representa todas las narrativas con referencia a esas edades que están operando en el lugar. Ocupación hostelero, es de Velilla, vive en Velilla y trabaja en Guardo. Y una cita textual es: yo me iría sin pensarlo, todos mis amigos salen de Guardo a estudiar fuera y aquí solo quedan personas mayores. La metanarrativa o idea subyacente asociada a este perfil es que el éxito está asociado a irse fuera. Los retos, por un lado la ubicación y las comunicaciones. Y esto, este texto que veis al lado es una cita textual que dice: el problema de las comunicaciones es vergonzoso, la carretera Guardo Aguilar es la que más se usa en toda la provincia y es la que peor está. Está claro que es de vergüenza, entonces, ¿quién narices va a venir aquí? Otro reto sería el sistema de prejubilaciones. La cita textual dice: en la zona han quedado pensionistas con un alto nivel adquisitivo, los de las minas cobran buenas jubilaciones y tal, pero todos los jóvenes tenemos que marchar. Pero no todos son retos, también hay oportunidades dentro de los retos, como hemos visto, ¿no? Y en este caso, asociadas a Jorge, perfil de 19 años, hostelero de Velilla, está el trabajo cualificado. Y la cita textual que apoya esta oportunidad es: ha vuelto muchísima gente universitaria por esta situación de desempleo, pero aquí tampoco terminan de encontrar nada en lo que puedan aplicar sus estudios. ¿Por qué esto es una oportunidad y un reto? Porque aquí hay un espacio para potenciar algo, ¿no? Como vamos a ver más adelante, que se llegó a plantear. Y otra oportunidad es la profesionalización del sector turismo y de la hostelería en la zona. La cita diría: los restaurantes que hay en la zona son pequeños y no profesionalizados. Entonces, con este perfil que veis aquí, esto es básicamente lo que llevamos a los espacios de interpretación colectiva con los diferentes agentes. Los agentes siempre intentamos que sean lo más diversos posibles. Que haya vecinos, que haya mayores, que haya jóvenes, que haya gente que viva fuera pero que de vez en cuando venga, por ejemplo, a Velilla, empresarios, emprendedores, trabajadores en el parque natural, estudiantes, ¿no? Gente que pertenece a una asociación de todo tipo para que puedan tener ese espacio de contrastar. Y lo que hacemos es lanzar la pregunta de: ¿reconoces este perfil? ¿Qué crees que está qué te chirría de este perfil, ¿no? ¿Y qué crees que le falta? ¿Y en qué sí estás de acuerdo con este perfil? ¿Y en quién lo reconoces? Entonces es una manera de generar también un espacio de debate. Es muy interesante luego ver las dinámicas que se dan, porque hay gente que incluso reconoce un perfil, por poneros un caso, ¿no? Y os voy a traer un caso de San Lluís en Menorca. Se presentó un perfil que representaba a una mujer de mediana edad, madre, que trabajaba y que decía que ya no participaba en las actividades porque no tenía tiempo. Cuando presentamos ese perfil, hicimos la pregunta de si se reconocía ese perfil, hubo un hombre más mayor que levantó la mano y que dijo que él no reconocía ese perfil, que ese perfil no, él no lo había visto y que no, él no interactuaba con un perfil similar en el municipio. Acto seguido, una mujer de mediana edad levantó la mano y dijo: es que esa soy yo, me representa a mí, ¿no? Entonces, por eso digo, ¿no? Es un espacio de encuentro y es una excusa también para que la gente pueda escucharse. Como decía un poco al principio, vivimos en una sociedad que no solo nos está faltando confianza a nivel institucional y a nivel global y a nivel ecológico, sino que nos está faltando una escucha entre los vecinos, ¿no? Además, en estos entornos más rurales, que son más accesibles para espacios de escucha, vemos que también está ocurriendo, ¿no? Entonces, una manera de generar de nuevo cierta confianza en todo lo que está ocurriendo alrededor y confianza para el futuro, para ponernos un poco optimistas, es poder trabajar en estos espacios y hacer ver a la población que estos espacios son fundamentales e importantes, por más que no estemos de acuerdo en lo que estamos compartiendo y por más que vaya a ser muy difícil y un trabajo de una carrera de fondo, eso por supuesto. Aquí os traigo otro perfil, no sé si os parece interesante, pero bueno, igual también alguno, si es de la zona, pues puede resonar. Me encantaría hacer una sesión de interpretación colectiva con vosotros y preguntaros si reconocéis alguno de estos perfiles, pero no nos da el tiempo. Y por favor, si me voy pasando el tiempo, me decís, que no me quiero extender mucho. Aquí estaría Celia, de 45 años, guía de montaña, es de Madrid, dato importante, vive en Cervera de Pisuerga y trabaja en Villalba de Guarda. Su cita es, con la pandemia algunos se están preguntando, ¿qué hago yo en la ciudad? Teniendo en el pueblo mi casa que no estaría ni pagando alquileres ni nada. Y además puedo montar un negocio. Yo creo que ahora se está dando una pequeña vuelta al pueblo de algunos. Y su idea subyacente o la metanarrativa es, el turismo tampoco es la panacea, ¿no? El turismo no nos va a salvar tampoco. Como vemos, son dos ideas subyacentes, lo que veis en el circulito, bastante negativas. En cuanto a pensar en esa idea subyacente relacionada con el cambio, ¿no? ¿Jorge ve posible el cambio? Bueno, ve oportunidades importantes, hay que trabajar en esas, ¿no? Y aquí el turismo tampoco es la panacea, lo mismo. Es negativa, pero también trae oportunidades. Por un lado, los retos que ve el perfil de Celia es la estacionalidad del turismo. Aquí el turismo funciona bien, pero es muy estacional. Este pueblo está vivo en verano, en puente y en fines de semana. El resto del año las casas están cerradas, haciendo referencia a Velilla. Otro reto es el envejecimiento de la zona rural, que es uno de los grandes problemas, como ya sabemos, de todos los entornos rurales de nuestro país. Y la cita que dice, los pueblos se están despoblando y al final se está quedando esa gente que está haciendo lo que le da la gana, muy caciques. En cuanto a oportunidades, se le asocia la apuesta por las pymes. Veo mucho mejor la zona de Cervera respecto a Aguilar y Guardo y Velilla, porque no dependen de grandes empresas. Hay autónomos y economía circular. Es una sociedad que está funcionando. Incluso dentro de esta cita hay una metanarrativa dentro, ¿no? Que tiene que ver con depender de la gran empresa. Nos está desvelando algo que ocurre en la región y que igual no está ocurriendo en Velilla o que está dejando de ocurrir por el cierre de la térmica, ¿no? Y que creo que veremos más adelante en esta metanarrativa. No hay alternativa, aquí solo nos salvará una gran empresa. Y otra oportunidad es la calidad de vida de la región. Aquí tienes una calidad de vida alta, dice la cita textual, como yo he crecido en contacto con la naturaleza, me encanta la montaña y veo un montón de recursos naturales que se pueden explotar. Aquí tenemos Belén, 49 años, profesora de Velilla, vive en Velilla y trabaja en Santibáñez de la Peña. Su idea subyacente o metanarrativa es, idealizamos lo de fuera sin luchar por lo propio. Y la cita que respalda esta metanarrativa es, si das un paseo por el pueblo, en cada ventana hay un se vende, porque la gente se ha tenido que marchar. La gente mayor se va muriendo y los hijos ¿a qué van a venir aquí? Cada vez hay menos bares, supermercados, tiendas, cada vez menos todo, y es una pena. Los retos que ve Belén son la fuga de cerebros y la desigualdad de género. La fuga de cerebros, pues bueno, tiene que ver con de aquí han salido investigadores, ingenieros industriales de más altísimo nivel, gente que está trabajando en el CSIC. El nivel educativo en Guardo es muy alto y es una pena que se tengan que marchar. Y en cuanto a la desigualdad de género, el trabajo industrial ha sido masculino, ¿no? Es decir, como todo lo que ha dejado también pues toda la industria que de tanta importancia en la zona. Y en cuanto a oportunidades, la formación de FP adecuada a los intereses de la comarca se veía como una gran oportunidad y se trabajó mucho en los espacios de cocreación, como ahora vemos. Y la cita decía que los FP están obsoletos para la actividad que hay en la zona. Guardo no tiene, por ejemplo, el de guarda forestal o el de conductor de actividades en el medio natural, que son los más demandados en la zona. Y otra oportunidad era el de nuevos modelos de trabajo. Lo que hace la gente en Madrid lo puede hacer ahora mismo en Cervera con el teletrabajo. Necesitamos una buena conexión a Internet. Y bueno, paso un poco por más sin leer todo, pero aquí, bueno, otro perfil sería José Manuel, de 55 años, gerente de empresa mediana, que es de Guardo y que vive en Palencia. Aquí la idea subyacente es que no hay una alternativa, aquí solo nos puede salvar una gran empresa y la cita, la transición energética ha sido injusta en muchos factores, ya sabemos que esto también es un tema muy, muy latente. Y se pregunta, ¿todos los países aceptan los mismos términos de esta descarbonización y cumplen las mismas acciones? No. Que tiren velilla y sigan quemando carbón en las fuentes, nadie lo entiende. Como retos, el asistencialismo y el escepticismo, y como oportunidades, la resiliencia y el inconformismo, y el orgullo y el arraigo. Voy a resaltar las citas de las oportunidades para que se pueda entender un poco mejor. La resiliencia. Estamos intentando montar una fábrica de reciclaje. En condiciones normales no nos meteríamos en líos, pero hay veces que llega un punto en el que no te queda otra. Y el orgullo y el arraigo. Por el desarrollo del negocio nos puede interesar más ir a Madrid, pero tenemos un vínculo emocional aquí y más de 25 trabajadores. Entonces, como hemos visto, ¿no? Estos perfiles los llevamos a los espacios de interpretación colectiva, que de manera ideal son espacios que se tienen que repetir a lo largo de todo el proceso. Es decir, sistematizarlos a lo largo de todo el proceso de escucha todas las veces que se pueda, todas las veces que sea posible en cada territorio, ¿no? Los objetivos hemos visto que es, por un lado, validar el análisis que se ha hecho partiendo de la idea de que lo que traemos es erróneo y para sobre todo para que también los participantes, los que están en el espacio, se sientan parte de todo el proceso. Otro objetivo es fortalecer esta red de participantes. Otro objetivo muy importante es añadir nuevos focos y, si fuera necesario, profundizar en los hallazgos o las nuevas ideas y oportunidades que se han identificado en el proceso de escucha, ¿no? Generar ya un espacio de, bueno, de cierto debate o que nos allane un poco el camino hacia la co-creación. La interpretación colectiva, perdón. La interpretación. Me vais a disculpar. Hacía mucho que no hablaba tanto seguido. Aporta legitimidad al proceso de escucha, ¿no? Porque al devolver todo el análisis a la gente, pues es una manera de legitimar lo que estamos escuchando. Es un espacio seguro, esto es muy importante, en el que encontrar un propósito común. Esto es una de las fotos también de las interpretaciones colectivas en Melilla. Y de ahí pasaríamos a la co-creación y el codiseño, que también es una de las partes también más interesantes, porque es donde igual se empieza a ver esa luz de todo lo que se ha estado escuchando, ¿no? En qué puede transformarse, en qué puede materializarse. Entonces, estos espacios al final son lugares donde se empiezan a idear de manera colectiva, ¿no? Todas estas oportunidades que se han ido identificando, que se quieren trabajar con todo el conjunto de la comunidad. Se empiezan a identificar también espacios y grupos de trabajo a partir de todas las oportunidades que vayan saliendo. Y os traigo el ejemplo de Velilla. Estos serían las áreas de oportunidad para la co-creación que se identificaron, es decir, mirad todas las cosas conectadas o por conectar que se habían identificado. Aquí vemos una mezcla de proyectos o iniciativas ya existentes y luego también ideas. Y todo esto, las personitas que veis en pequeño, quiere decir que responden a las narrativas o percepciones que se habían identificado en el proceso de escucha. Es decir, todas estas iniciativas se relacionan de manera directa y estarían respondiendo a las oportunidades o los retos identificados, ¿no? Creo que merece la pena pararse un poquito por cada uno de ellos para ver, por un lado, como temáticas grandes está el sistema de alimentación. Se habló con proyectos referentes a la micología, al cultivo de avellano, a la apicultura, a la granja de ocas, y respondía, pues como veis, a todas estas personas o sus ideas subyacentes, metanarrativas, retos y oportunidades. Por otro lado, con todo lo referente a la industria y la energía, hubo ideas de bombeo, de reciclaje de baterías, de agua y recursos naturales, de biomasa, una cooperativa energética y el tema de la fibra óptica. Todo esto sin detallarnos, eran ideas en las que empezar a trabajar de manera conjunta. En cuanto a la temática de formación y emprendizaje, un espacio de coworking rural. y nuevas escuelas de hostelería, de cocina, de turismo, de cuidados rurales y luego también formación y sobre emprendimiento y autoempleo, ¿no? Con lo referente a turismo y cultura, un centro de interpretación de excavaciones, la Asociación de Municipios y también el Camino Olvidado de Santiago y un albergue, un museo virtual rural y se rescató en un lugar del norte, ¿no?, como una iniciativa cultural que ya estaba actuando en el territorio. Por otro lado, en deporte, la pista de Pamfac, el centro multideporte de piragüismo y de ciclismo. Y en tema de salud, bueno, pues la escuela de cuidadores rurales, esto es una idea muy, muy interesante. Está muy pequeñito. Y la residencia con atención especializada para personas con problemas de salud mental. Y luego, con todo lo referente a la regulación, pues un sandbox, es decir, como una zona de pruebas para experimentar con normativas en las zonas de transición justas y zonas rurales, ¿no? Todas estas cosas salieron adelante, es decir, a partir de aquí se organizaron de tal manera en las sesiones, de tal manera que, bueno, se establecieron grupos de trabajo por tema y por proyecto para elaborar a través de estas herramientas, el póster de concepto y el lienzo de modelo de negocio social, para darle forma, ¿no? Es decir, detalles de cuál sería el título, la descripción, quién sería la persona objetiva, las necesidades, el valor añadido y quiénes serían los socios clave con los que tendríamos que contar. De hecho, aquí la Asociación de Empresarios de Palencia participó mucho de todas estas partes de co-creación, sobre todo, creo, en todo lo referente a la micología. Aquí está el encuentro con directivos y empresarios palentinos en un espacio de co-creación en Palencia. Y aquí he puesto otro ejemplo en Pristina, en Kosovo, para que veáis también las diferentes disposiciones también de los espacios, ¿no? Una de las cosas más importantes o una de las ideas de oportunidad que se rescató mucho en Velilla fue todo lo referente a lo gastronómico, relacionado además con el turismo y lo cultural, ¿no? Se hablaba de un parque micológico, de empezar a relacionar todo de tal manera que fuera una atracción a muchos niveles, ¿no? A nivel, como hemos dicho, de alimentación, a nivel de turismo y luego también a nivel de formación, es decir, una idea que pudiera cubrir todos esos aspectos, que hubiera gente que se estuviera formando en gastronomía con todo lo referente a la micología, también al tema de los avellanos, a la apicultura también, que fuera una fuente también, un lugar atractivo para el turismo desestacionalizado y que fuera también una fuente con todo lo referente a lo gastronómico, ¿no? Se hablaban, por ejemplo, pues de certificaciones de valor añadido, de hacer jornadas gastronómicas destacando el valor añadido de todos estos aspectos. Y esto fue un trabajo que después de todo este proceso de ideación conjunta en espacios de co-creación, se trabajó con los empresarios, se trabajó con los agentes clave, incluso participaron también Imago, que es un grupo de chefs de País Vasco, antes eran de alta cocina y ahora se dedican a acompañar procesos de innovación social para generar una transformación social. Se llegó a idear esto, ¿no?, para ver un poco el mapa de a dónde se podría llegar. Esto ahora mismo está en parón, ha habido muchas ideas, pero bueno, ahora mismo ha habido bastantes barreras en cuanto a todo, a imponer en marcha todo lo que tenía que ver una financiación alternativa, pues bueno, hubo bastantes desencuentros con todo lo referente a los actores implicados en el proceso, ¿no? Sin embargo, se sigue haciendo la escucha porque esto también es importante. ¿Por qué no está funcionando estas ideas que se tenían, que habían sido co-creadas, que estaban compartiéndose en espacios? Entonces, ahora mismo la situación es esa, ¿no? Se sigue con la escucha y viendo un poco para ver cómo se va avanzando en todo esto. Y esto es un poco el resumen que he querido traer de lo que es un proceso de innovación social, poniendo sobre todo el foco en la escucha comunitaria. Era importante traer todos estos aspectos de las oportunidades y las líneas de co-creación para llegar a complementar con ideas y soluciones innovadoras, sobre todo pues para ver que también esta escucha es una antropología aplicada, es decir, a través de esta de este enfoque etnográfico y este trabajo a través del tiempo, pues podemos conseguir también pues que el territorio se repiense y llegue también a conclusiones de manera conjunta que puedan servir quizá no con estas actividades que se propusieron, pero sí para haber generado ya espacios donde la gente comparta, ¿no?, y vuelva para definir un poco el presente y sobre todo pensar más en el futuro también. Así que nada, muchas gracias por haber estado aquí escuchando tan atentamente y nada, ha sido un placer.